8:09. Álvaro Díez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Recordando tiempos pasados.
Recordando tiempos pasados.
Una entrevista realizada, usted recordaba, en el año 2000, en la televisión, donde mencionó algo que luego se concretó y fue un... aún se escucha el ruido estrepitoso de lo que fue la caída del AICA o de lo que es la configuración de algo que no funcionó y que usted lo anticipó en aquella entrevista. ¿Qué le significó, qué le representó? ¿Algunas repercusiones, algunos reproches?
Sí. En aquel momento estábamos viviendo todavía, por supuesto, el AICA estaba bajo fuego de sus adversarios, pero estábamos viviendo a nivel oficial y a nivel hemisférico la esperanza de que aquella zona de libre comercio de las Américas se iba a concretar. Y ya estaban en plena operación todos los grupos temáticos que estaban analizando las distintas formas en las cuales esa integración iba a tener lugar. Sea en el área de servicios, sea en el área de propiedad intelectual, energía, políticas migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, se ha dicho, la entrevista fue precisamente con usted. En aquel momento, mi percepción, y así la hice saber con mucho énfasis, es que el AICA estaba muerto, había nacido muerto, no operaba, no funcionaba, yo lo había visto actuar en la cocina, y tenía adversidades tan evidentes que lo hacían inviable. Y bueno, y en aquel momento... aquella entrevista tuvo para mí consecuencias negativas porque mucha gente me hizo llegar su censura por haber tratado con superficialidad, me decían, un tema tan importante para el país.
De hecho, una participación suya luego en Salto le representó un momento
incómodo
sí. Por los reproches que surgían.
Sí, desautorizado incluso por alguno de los miembros de los paneles.
Bueno, a veces hay que esperar el paso del tiempo.
Ah, sí,
que todo lo pone en su lugar.
Es dicen, un gentil,
¿no?
Caballero.
Es un gentil caballero. Bueno, ustedes lo saben, a fines del año pasado llegaron a Uruguay como refugiados 6 expresos provenientes de la cárcel de Guantánamo. Estuvieron más de una década encerrados sin juicio. Su llegada se dio en el marco de una política humanitaria establecida por el expresidente José Mujica, por lo menos en esos términos fue planteado, y también permitió la llegada de decenas de personas que huían de la guerra civil en Siria. Esta decisión generó diferentes posturas en la opinión pública uruguaya, para que vamos a abundar sobre un aspecto tan conocido. Lo cierto es que, para contextualizar, digamos que los expresos de Guantánamo vienen de Siria, Túnez y Palestina, profesan la fe musulmana. Hace algunas semanas plantearon, algunos de ellos, su inquietud de contar con una mezquita para practicar su religión. Y ayer, una carta de los lectores me llamó la atención, publicada en El Observador, llevaba como título "Una idea terrible e inoportuna". Le escribió nuestro entrevistado de esta mañana, Álvaro Díez, analista internacional, ex embajador de Uruguay, como les decíamos. Hoy la reproduce a esa carta del diario El País. ¿Qué le provocó escribir esto, Álvaro?
Ante todo, una sensación de conflicto. Tengo que señalarle que, como liberal convencido y partidario, por supuesto, de la más irrestricta libertad de cultos, obviamente me rechina cualquier limitación a la posibilidad de practicar cultos en el país.
O sea, tuvo cuidado en considerar ese aspecto.
Por supuesto, es algo que es evidente, está consagrado por la Constitución, es algo que a cualquier persona bien constituida le tiene que resultar evidente. Habiendo dicho esto, estamos enfrentando con la presencia de una mezquita una situación que, a mi juicio, en primer lugar es innecesaria. No existe en el Uruguay una colectividad islámica o que profese la fe islámica. De hecho, creo que el número de personas que practican esa religión está en el orden de los 40, 50. No hay mezquitas en el Uruguay. Hay un centro islámico, creo que en la zona de Positos.
Sí, exactamente.
Algún otro centro islámico en la frontera, en Rivera, en Chuy. Pero mezquita atendida por un imán no hay. Construir un templo para 6 personas, una mezquita para 6 personas, a la luz de la experiencia internacional, y me parece que ahí es donde está el tema. Nosotros debemos por nuestras dimensiones, por nuestra situación, por nuestra indefensión muchas veces frente a un Estado que es grande pero torpe, nosotros debemos ser muy cuidadosos en escarmentar en cabeza ajena. Miremos Europa, miremos la situación que en Europa se vive ante la proliferación de las mezquitas, de las cuales viene de la mano inmediatamente las madrasas, es decir, la escuela de formación islámica, teológica islámica, que son, han sido y seguirán siendo centros de reclutamiento, no solamente religioso, sino político, bordeando el terrorismo.
O sea que usted advierte que no debería considerarse un aspecto simbólico, sino evitarse lo que considera un mal mayor, que es la posibilidad de que allí comience a fomentarse prácticas que han sido reprobadas por el mundo. Ahora, usted utiliza terminología radical, muy dura, muy firme. Dice, mezquita en Uruguay, nunca y ninguna.
Y ninguna. Y ninguna porque, es decir, ¿en qué situación deberíamos considerar nosotros la presencia de una mezquita? En el caso evidente de que hubiera una colectividad islámica que tuviera necesidad de tener un centro de cultos. Esa realidad nos impone, nos pone de frente al artículo 8 de la Constitución y por lo tanto a la conveniencia o a la tolerancia de un templo islámico. Ahora, no existiendo esa necesidad, nosotros la estamos creando. Es decir, estamos construyendo la mezquita allí donde no existe. Miremos la experiencia europea. Muchos de los reclutas de la guerra de Siria, muchos de los terroristas europeos de tercera generación que han ido a militar a Siria, Irak, y han sido los protagonistas de estos hechos repugnantes, sí, sí, que hemos visto en televisión y seguimos viendo todos los días, muchos de ellos no son de origen musulmán, es decir, han sido atraídos por estos centros. ¿Y qué es lo que los atrae? Los atrae la posibilidad de una respuesta existencial a problemas muy dramáticos que están viviéndose hoy en Europa, que son el desempleo, la marginación, la destrucción de la familia, en fin, todas esas causas de corrosión social que llevan a que ciertos jóvenes vean en estas situaciones soluciones desesperadas.
Ahora, Álvaro, dígame, ¿todas las mezquitas en el mundo deben ser interpretadas, consideradas centros de reclutamiento de terroristas?
No, y por eso vuelvo a decirlo, si en el Uruguay existiera una colectividad musulmana importante, obviamente está en el derecho de esa colectividad a concurrir a un culto en un centro islámico. Ahora, de nuevo, no existe eso. De manera que, ¿para qué vamos a poner la carreta delante de los bueyes? Vamos a generar la mezquita primero como un centro que potencialmente puede comenzar a atraer a jóvenes desesperados.
Usted ha citado el caso de Europa y allí menciona que cada vez son más los musulmanes. ¿Lo instala como un problema?
Sí, lo instalo como un problema, porque evidentemente la integración musulmana en la sociedad europea no ha sido, al igual que muchas otras colectividades, a diferencia, perdón, de muchas otras colectividades, no ha sido un curso natural.
¿Y no es la sociedad europea la que debe asumir allí una cuota parte de responsabilidad,
por supuesto,
de autocrítica?
Por supuesto, ellos están viviendo las consecuencias de un pasado colonialista, de una sociedad que es excluyente, de una economía que no crece, que no genera oportunidades para los jóvenes, que discrimina. Evidentemente están viviendo su propia historia, pero si usted va hoy a barrios de Marsella, en donde prácticamente parecen zocos musulmanes, usted percibe que hay un problema, porque esa no es Francia, ¿ok? La Francia que hay en la zona de Les Halles, en París, no es la Francia que todos percibimos como Francia. Y esos factores que a nosotros como turistas nos impactan, imagínense como a los franceses al punto del que los irritan. Entonces esta integración es una integración difícil y es una integración que genera problemas. Ahora, de nuevo, no es un problema que nosotros tengamos. A lo que voy, y por eso el sentido de mi carta, es escarmentemos en cabeza ajena, sobre todo una sociedad tan pequeña como la nuestra. El caso de los refugiados sirios que usted señalaba es un caso paradigmático. Cuando esos refugiados, no los de Guantánamo, me refiero a las familias sirias, cuando esos refugiados fueron seleccionados, una de las cosas que debió haberse previsto, y a mi juicio estaba gritando ser prevista, era la necesidad o la utilidad de que esos refugiados sirios fueran integrantes de la colonia cristiana maronita. ¿Y por qué? por cristianos, por maronitas, no, porque ya el Uruguay tiene una muy buena experiencia con su colectividad sirio-libanesa de origen cristiano maronita, que no solamente se integró, sino que ayudó a que el país tenga las características positivas que tiene.
Bueno, vuelvo sobre algunas consideraciones, vamos a hacer una breve pausa ahora para seguir hablando de esta nota que usted escribe, utilizando palabras muy fuertes para referirse al Islam y a los musulmanes. Y dice, por ejemplo, corríjame si no estoy leyendo textual, la civilización occidental y cristiana es superior y que hoy está amenazada por una bárbara cimitarra esgrimida contra la yugular de la convivencia.
La civilización occidental y cristiana es un nombrete, vamos a decir, que hoy está gozando de mala prensa. Se entiende que es un concepto que es excluyente, que es un concepto racista, es un concepto diminutorio hacia las demás civilizaciones, y hoy se prefiere hablar de alianza o de diálogo de civilizaciones, y se señalan características muy positivas de todas las civilizaciones que las tienen, sin lugar a duda. Ahora, el hecho cierto es que nosotros hoy en el siglo XXI vivimos una situación de primacía internacional de los valores que fueron generados por la civilización occidental y cristiana. Nos guste o no nos guste, querramos criticarlo o no querramos criticarlo, la verdad es que es un territorio hacia el que confluyen las demás civilizaciones y no se alejan de él. Los mismos terroristas que hoy están predicando en Siria, en Irak, un retorno a la Sharia, es decir, a una ley bárbara del siglo VII, VIII de nuestra era, esos mismos terroristas lo hacen a través de tecnología, medios de comunicación y lenguaje que han sido el producto de la civilización que critican.
Diez, ¿no hay de fondo, le pregunto, una más que resistencia, un odio al Islam, un odio que podría ser configurado como de tono racista?
Bueno, hay un odio, sí, que se genera, bueno, también un poco por la situación de las cosas que vemos a diario.
Pero voy al planteo personal, ¿usted siente odio?
No, por supuesto que no, por supuesto que no, y me imagino y lo sostengo, debe haber, como en todas las civilizaciones, en todas las religiones, existen personas de buena voluntad, y estoy seguro que a nivel de la religión y el credo islámico también. Ahora, vuelvo a decir, son situaciones de riesgo que en el Uruguay no están. Y como no están, no las busquemos.
¿Hay fundamentalismo cristiano detrás de esta postura?
Bueno, puede haberlo en el sentido de que sí, soy un católico practicante y defiendo los valores de mi fe. Me parece que además son valores que merecen ser defendidos y que han sido arrinconados muchas veces por la sociedad, por parte de también, con culpa también de los cristianos y de los católicos que no han tenido el coraje, la energía de dar testimonio de algo que para los cristianos es realmente positivo.
¿Y un cristiano no debería considerar mucho más seriamente las razones humanitarias esgrimidas en su momento?
¿Las razones humanitarias para qué?
Para, por ejemplo, traer a esta gente.
Sí, sin duda. Yo no estoy predicando en contra de que la gente tenga un espacio o se le abra un espacio a nadie en ningún país. Lejos de mí eso. Yo lo que estoy predicando es contra la posibilidad de utilizar recursos en el país para construir una mezquita. Uh-huh. Una mezquita que en sí misma se puede convertir en un foco de atracción de problemas que hoy no tenemos y que no necesitamos.
Bien, vamos a hacer un último comentario a propósito de esta carta, porque me gustaría también en algunos minutos hablar de esta cumbre. ¿Histórica la cumbre? Lo vamos a hablar más adelante, porque ya por su sonrisa me imagino que no. Ahora, usted hace un vínculo entre la construcción de la mezquita y lo que califica como promoción de la ignorancia como valor. La promoción en los jóvenes del comportamiento sexual que practican algunas decenas, la devaluación del matrimonio, la paternidad, la disciplina, el buen gusto. ¿Qué significa esto?
Cuando uno defiende una civilización, cuando uno defiende un estilo de vida, una forma que valora positivamente para sí y para su familia, lo hace en el entendido de que esa defensa tiene que tener lugar todos los días y a toda hora. Al igual que lo indica la doctrina de la ventana rota, el primer día que vemos una ventana rota y no la arreglamos, estamos invitando a que las demás ventanas sean rotas. Y pongo en un pie de igualdad en esa nota, y muchas veces las notas también tienen un tono de dramaticidad que los matices de la conversación luego cuestionan.
Claro.
Pero lo que señalo en la nota es que si no nos dedicamos día a día, hora a hora, a tratar de mantener esas ventanas en buen estado, y esas ventanas tienen que ver con la cordialidad, con la condescendencia, con el respeto a los demás, con la tolerancia, con la limpieza, con la decencia. Eso, si no predicamos esos valores y diariamente los devaluamos, tanto en el discurso como en la obra, como en la promoción de antivalores, de la noche a la mañana nos encontramos con sorpresas como esta. Y vuelvo a decir, la posibilidad de traer, instalar una mezquita en una zona además relegada del país, cerca de donde hay jóvenes que están necesitando otro tipo de respuestas, respuestas que se llaman educación, empleo, el cultivo de todas estas virtudes, y arrojamos sobre esas llamas de la marginación el combustible de un credo que es fundamentalista y que es destructivo, bueno, estamos invitando a una catástrofe.
Habrá repercusiones de esta nota también, Álvaro, créame.
Bueno, esperemos, porque el debate de ideas es bueno.
¿Llegaron estos refugiados de Siria que hay que expulsarlos?
No.
Si no encuentran la forma de adaptarse mejor.
No. ¿De cuáles estamos hablando? ¿De los de Siria?
De los de Siria, por ejemplo, que refieren también a lo que yo le preguntaba antes, ese argumento humanitario que se estableció. Ni que hablar que también hubo una razón humanitaria, por lo menos planteada en esos términos por parte del gobierno, para traer a los expresos de Guantánamo.
Sí,
a eso me refiero. O sea, si no se adaptan, que se vayan.
Bueno, no es tan así. Es decir, si no se adaptan, se irán. Vamos a hablar de dos situaciones distintas. La de los presos de Guantánamo, que yo a esta altura no sé si no siguen siendo presos de Uruguay, porque si no pueden trasladarse a sus países porque están condicionados por los acuerdos que haya tenido Estados Unidos con el Uruguay, son presos en una cárcel sin rejas. Saquemos ese caso de la mesa, hablemos del de la familia siria. La familia siria es un contingente que ha llegado a estas tierras y que tiene todo el derecho del mundo a encontrar su lugar bajo el sol. Que yo en su momento no hubiera promocionado esto de la forma improvisada que se hizo, sí, sin lugar a duda. Que hubiera preferido organizarlo de tal manera que esas familias sirias pudieran integrarse dentro del gran contingente de familias sirias que ya se han venido hacia Brasil y que bien podían haber recibido en el Uruguay el apoyo logístico para poder reinsertarse en comunidades que ya están configuradas y donde hay además dinero, porque hay mucho dinero y muchos capitales como para generar entre ellos el respaldo y la posibilidad de que prosperen. Bueno, esa era una alternativa posible.
Está bien. Bueno, algunos mensajes de la audiencia. ¿Qué tal un simple local multifé como hay en los aeropuertos que funcionan en distintos horarios?
Sin duda.
Por favor, que no hable de los adelantos tecnológicos de Occidente. La Iglesia Católica fue y es oscurantista. Una cosa es cristianismo, otra el Vaticano. Lo voy a invitar para más adelante porque este es un tema que va
sí,
a dar.
Sí, este es otro tema que da para mucho.
Para mucho.
Sí.
Vamos a hacer una pausa y seguimos con Álvaro Díez de Medina. 8 de la mañana, 31 minutos, seguimos en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5 con Álvaro Díez de Medina. Ya está en estudios y estará en minutos por acá el señor secretario general de la OEA, ex canciller Luis Almagro. Díez, hablemos en 4 o 5 minutos de un tema que merece una charla que tendremos más adelante aquí en este espacio y tiene que ver con esta trascendencia de la cumbre, verdaderamente histórica como se la presentó.
Bueno, volvemos al tema, al concepto del adjetivo histórico. Cuando uno dice histórico se refiere a algo que es un parteaguas, ¿no? Histórica fue la cumbre de Yalta, ¿no? Ahora, si cada día que nos juntamos lo vamos a llamar histórico, sí, técnicamente es histórico porque transcurre en la historia.
Desde ya, pero acá hubo características significativas.
Sí, acá hubo un hecho significativo, porque omito todo lo que tiene que ver con Venezuela, un hecho significativo que es la aparición física, digamos, de este reencuentro que hay entre la diplomacia de los Estados Unidos y la diplomacia cubana a partir de diciembre del año pasado.
¿Y cómo valora ese aspecto?
Bueno, ese aspecto positivo, por supuesto que sí. Es decir, la posibilidad de poner fin al boicot comercial y financiero de Cuba es algo que gritaba desde las azoteas, es decir, era una medida desencaminada bajo todo punto de vista, una medida que es contraria a la libertad de comercio, a la libertad de industria, y sobre todo una medida que estaba puesta en operaciones en perjuicio directo de aquellas personas que supuestamente debían beneficiarse, que es la población de Cuba.
El presidente Obama está llamado, apelando una vez más al adjetivo de histórico, ¿está llamado a ser parte de la mejor historia de este vínculo entre Estados Unidos y América Latina?
Y Cuba. Sí, el presidente Obama está llamado a ser el que representa un cambio que era indefectible.
Ahora, esta revisión de la relación con Cuba implica mucho más que un vínculo entre dos países. Aquí hay un tema latinoamericanista.
Vamos a decirlo de esta manera. Las cumbres presidenciales habían sido convertidas en un verdadero torneo oratorio anti-norteamericano, usando el pararrayo de la situación de Cuba. Como el presidente Obama vio en la cumbre de Cartagena que esto se iba a repetir en Panamá, en Cartagena sacaba el número para hablar de este tema, porque siempre es mucho más fácil hablar de estas cosas que son tan, tan facilitas que entrar en los temas que verdaderamente se supone una cumbre presidencial debería resolver. Entonces, a fin de evitar que esto se reiterara, obviamente la diplomacia estadounidense se debe haber sentado en la mesa y debe haber dicho, bueno, vamos a poner fin a esto que no funciona, porque además no funciona, es algo que durante 50 años se aplicó y en 50 años no dio ningún resultado.
Bueno, ahora habrá que esperar el pronunciamiento de los legisladores norteamericanos.
Correcto.
Y allí hay una correlación que puede llegar a hacer tambalear esta
iniciativa. Sí, el primer round lo vamos a ver ahora, que Estados Unidos ha sido sacado de la lista negra de países promotores del terrorismo, que esta medida administrativa ahora dispone de 45 días antes de tener su aprobación. Exacto. Por parte del Congreso.
Sí. Dijo que omitía especialmente hablar de Venezuela, o del caso Venezuela.
Sí, porque el caso de Venezuela, digamos, si bien era una de las estrellas de la cumbre, vamos a decir la verdad, en términos prácticos, no resultó en nada, no generó nada.
Tabaré Vázquez sentado en la cena de gala, a la derecha del presidente Obama, luego en la fotografía en el mismo lugar, ¿es el elegido de Obama para la región?
No, yo no creo, no diría tanto, pero sí, evidentemente, el hecho de que el presidente del Uruguay haya estado en esos lugares y en esas circunstancias, me parece que indica una saludable aproximación entre la administración Vázquez y los Estados Unidos.
Bien, hay una sensación de que, sensación no, de hecho en la propia interna de gobierno se está planteando un severo cuestionamiento al nuevo rumbo que ha asumido la política exterior uruguaya. ¿Cómo le está leyendo usted?
Primero que no sé si es tan severo. Ciertos grupos han manifestado algún desencanto con algunos puntos, en especial algunas palabras del canciller respecto al tema de Venezuela, pero yo creo que es muy temprano para decir que hay un severo cuestionamiento. Creo que los zapallos se van acomodando en el carro y a medida que el Uruguay, de la mano de esta administración, construya un relacionamiento maduro y equilibrado con Estados Unidos en especial, creo que ahí es donde estaremos en condiciones de trazar la raya y saber.
Bueno, el diputado comunista Óscar Andrade ayer fue muy severo en su crítica hacia el canciller Ninoa. Álvaro Díez, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, un gusto.